La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Tenemos muchos amigos hoy en este galponcito de Gorriti 5963. Podemos aprovechar este envión de afecto para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Hablaremos esta noche de algunas fiestas de la antigüedad clásica. En Grecia o en la China. Eso es un catálogo caprichoso de dos o tres fiestas. Y la primera es la fiesta de Adonis. Dicen que la fiesta de Adonis celebraba el deseo sexual de las mujeres. Bueno, todos lo celebramos. Adonis era un muchacho hermoso, hijo, lo hemos contado aquí con algún pudor, hijo de una relación incestuosa entre el rey de Siria, llamado Tías, que un rey se llame Tía, ya es un poco incestuoso. Pero bueno, el rey Tías tenía una hija llamada Esmirna, y Esmirna, impulsada por Afrodita, vio cómo era, sedujo a su padre disfrazada y se unió a él. Tiempo más tarde, Tías se dio cuenta del engaño y comenzó a perseguir a su hija con un cuchillo para completarla. Ante el peligro, Esmirna fue auxiliada por Afrodita, quien la convirtió en el árbol de Mirra, cuando mucho más fácil hubiera sido detener al padre. Quitarle el cuchillo al padre es siempre más fácil que convertir a una joven en un árbol de mirra. 9 meses más tarde, la corteza del árbol se rompió y nació Adonis. Debió ser algo digno de verse. Artemis, diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que nunca sintió deseo por Adonis, y de bronca, porque los demás sí lo deseaban, hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Es una de las historias míticas más desagradables que conozco. En la fiesta de Adonis participaban exclusivamente mujeres. Mujeres que estaban en la sociedad griega excluidas de todo bailongo, salvo las hetairas, es decir, las prostitutas, o las extranjeras. En el simposio, aquella famosa reunión en donde se bebía vino y se discutía sobre cualquier cosa por el mero placer de la discusión, las mujeres no tenían lugar, pero sí podían ir las hetairas y las extranjeras. En esta fiesta, la fiesta de Adonis, podían ir todas las mujeres. Las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared y poca ventana. Dentro de la casa había un patio en el medio y las mujeres nunca aparecían por los lugares destinados a los invitados, ¿no? Ni tampoco en los banquetes que allí se celebraban. Las esposas y las hijas vivían en el gineceo, generalmente en una habitación, nada más. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres se liberaban por un rato y se iban a festejar al tejado, y ahí plantaban lechugas en unas macetas. Lo hacían en julio, el mes más caluroso, y permanecían despiertas toda la noche. Bailaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios. No había competición, como en el simposio, pero sí lascivia. Esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis, es decir, por el Estado, y por lo tanto no figuraba en los almanaques. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros, como Aristófanes, que decía que no soportaba el alboroto y la embriaguez que acompañaba a las fiestas de Adonis. Platón también odiaba esta y otras fiestas, y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en esos encuentros. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero estos hacían como si, como que no se enteraban. Hacían la vista gorda, podríamos decir. Esa era la fiesta de Adonis, una fiesta de deseo entre mujeres. Segunda fiesta, a ver cuál le gusta más, a ver a cuál vamos. Se llama esta la tesmoforia. Las tesmoforias empezaron como un rito de fertilidad, ¿no? Era una fiesta alegórica del asunto de Deméter, ¿no? Y de su hija Perséfone. ¿Sabe usted que Deméter tenía una hija llamada Perséfone que era pretendida nada menos que por el príncipe del infierno, el señor Hades? Y un día este tipo la raptó. La raptó y se la llevó al infierno, Perséfone. Y Deméter, que es la diosa de la fertilidad, pidió que se la devolvieran. Y como no le hacían caso, utilizó su poder negando al mundo el florecer y la gracia de lo fértil. Entonces se empezó a marchitar todo lo que crecía, y ningún verdor aparecía en toda Grecia. Las plantas se secaban, no había frutos, ni se podían cosechar las mieses. Entonces, ahí sí, Zeus le escuchó. Dijo, ¿qué pasa? Bueno, hasta que no me devuelvan a mi hija, que fue raptada por Hades y que está en el infierno, llamado también el Hades, justamente, yo no voy a dejar que nada florezca. Y entonces negociaron paritaria, y Hades, que realmente amaba a Perséfone, aceptó los términos. En realidad, Perséfone hubiera podido escapar del infierno, pero había una situación, sigue habiendo una situación en el infierno. Uno puede salir del infierno, salvo que haya comido algo allí. Y un tipo, un guardián de ínfimo orden, le había dado, como si fuera un gesto de simpatía, le había dado a la pobre Perséfone a comer un pedacito de granada. Y Perséfone comió, y entonces ya fue muy difícil vulnerar esa cosa. Dice, no, se tiene que quedar. Y al final arreglaron. La dejaron salir a Perséfone, pero tuvo que permanecer durante 3 meses de cada año en el infierno junto a Hades. Y esos son los 3 meses de invierno, durante los cuales no florece nada. Esa es la alegoría de Deméter y su hija Perséfone. Esta fiesta tenía algo de relación con esa historia. Y comprendía un ritual un poco repugnante, ya que las mujeres sacrificaban unos chanchos y los tiraban en unos pozos donde lo dejaban para que se pudrieran. Discúlpeme si alguno está comiendo. Luego iban a los pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos y más tarde salían ellas mismas de esos pozos y entraban en unas cabañas donde se sentaban, dormían en el suelo. Durante el segundo día las mujeres ayunaban y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa apestosa mezcla sembraban la tierra en una alegoría de muerte y nacimiento. Las chicas que se entregaban a ese rito se abstenían del sexo y alegorizaban con esto la esterilidad de la tierra. Durante aquellos días no dormían con sus esposos, adoptaban una posición fetal en el suelo, así se quedaban. Prendían ramas de sauce para apagar el deseo. ¿Sabía usted que las ramas de sauce encendidas apagan el deseo?
No.
No, yo tampoco. Pero voy a llevar ramas de sauce conmigo.
¿Para apagar el deseo?
Para apagar el deseo, sí.
Pero imagínese. En general nadie quiere apagar el deseo.
Yo sí. Yo sí, imagínese.
Bueno.
Cuando veo una señora que no me conviene.
Ah, bueno, ese es otro asunto.
Una chica, conozco una chica y alguien me dice, esa chica no te conviene. Pero me dice, pero yo la deseo. Bueno, sauce. A mí siempre me gustan las que no me convienen, evidentemente.
Ah, suele pasar eso.
Sí, sí. No, no, no suele pasar. Conozco personas felices.
Bueno, sí.
En realidad no. Bien. Las muchachas que se entregaban a este rito, cuando terminaban la época de abstinencia, supongo yo, volvían a los esposos. Otra fiesta a la que no quiero ir.
No, la verdad es que esa fiesta
ni
no.
Ni a la de la lechuga.
No se entiende la fiesta.
No,
además,
que eso sí. no es nada festivo.
No, no hay...
No. A ver qué pasa con el Año Nuevo Chino. El calendario de la China antigua era solilunar. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Al final, establecieron que el Año Nuevo se festejara el 1 de febrero. Si nevaba durante aquellos festejos, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes. Y entonces los ricos y los pobres preparaban platos al dios del hogar y al dios de las puertas, porque se decía que aquellas divinidades subían al cielo aquel día para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la comunidad. O sea, era una especie de soborno, ¿no?, para estos dioses. En las calles y los mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. En las tiendas de la ciudad, los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos o bolsas que contenían productos para ahuyentar las malas influencias, más que nada. Había mercados ambulantes también que vendían, ¿sabe qué? Petardos. Los petardos que se vendían eran cañas de bambú con pólvora, mucho mejores que
sí, debe,
el papel de guía, ¿no?
Debe sonar.
Incluso hemos contado aquí cómo procedían los vendedores de cohetes. Tiraban cohetes para que la gente quisiera comprarlos. Y tenían unos mirones que en realidad contrataban ellos, que fingían asustarse. Entonces vos tirabas un cohete, ¡pum! Y los grupí que tenía
Hacían
sí. Como ¡uh! Que se, entonces dice, ¡uy! Los voy a comprar para asustar a mis sobrinos.
Qué caro vender un cohete que era, ¿no?
Porque tenés, ¿qué?
Qué caro que era vender un cohete. Porque quema un cohete, tiene los
debían ser muy caros, porque imagínense, hacer todo.
Todo
tirar
eso,
cohetes que desperdiciarlos, contratar mirones. Ahora no, es más fácil.
Sí,
sí, basta con prohibirlo. Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares y a los genios del hogar. Las mujeres llevaban adornos para la cabeza en forma de mariposa y sus vestidos eran blancos. La ebriedad era general. Y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban las calles buscando familiares ebrios u objetos perdidos durante la fiesta.
Claro.
Por ejemplo, un familiar ebrio. En el año nuevo chino, hombres y mujeres, incluso los más pobres, debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva. Seguramente esto era un invento de los mercaderes chinos. Otra fiesta bastante sonsa, si bien se mira.
Sí, igual hasta ahora es la mejor.
Hasta ahora me parece que voy a ir a esa, y no hay, más que nada porque no hay otra.
Ah, bueno, entonces sí.
¿Usted qué fiesta le gusta?
No me gustan las fiestas muy organizadas.
No, a mí sí. Pero convengamos que hemos, en este programa, glosado algunas fiestas más interesantes. Orgías de orden general, auspiciadas por el Estado Nacional.
No, señor.
De la India, cada vez que, por ejemplo, que consagraban a un nuevo rey. Orgías plurales, organizadas por la comunidad.
Bueno, pero cuando dice...
Te tocaba tu lugar, imagínate una orgía aquí, que hubiera una orgía cada vez que eligen al nuevo jefe de gobierno.
Claro. ¿No hay?
Entonces, no sé, pero no es general. Pero podría ser. Te vienen a buscar los tipos de la comuna y dice, bueno, a usted le toca...
Ah, pero
una,
le dice...
No toda una, imagínese, la ciudad de Buenos Aires es muy grande. Entonces cada comuna organiza en algún galpón una cosa. A usted le toca en la escuela 51... A las 9 de la noche, que queda ahí en la calle Kramer, qué sé yo, un fenómeno. Te va, y dice, ¿qué? Viene por la orquídea, es un fenómeno.
Bueno.
Funcionaba mejor en la India.
Sí, debe ser, porque...
Ahí iban sistema... a un río y se bañaban todos, y ahí empezaba la cosa. Esas eran fiestas, ¿no? Esta que de cambiar la ropa.
Claro. Bueno, pero necesita el río, que fluya el deseo de otro modo. Es difícil de organizar eso desde el Estado.
No, es facilísimo. Hay que tener un poco de voluntad política.
No es...
Bueno, hemos ido a la discoteca, sí. Y le hemos contado esta fiesta. El tipo dijo que eran unas fiestas espantosas, que en la antigüedad no sabían nada de fiestas. Y que él iba a unas fiestas que organizaba un tipo, y él me contó fiestas que él organizaba que eran peores que estas todavía. Y yo dije, ¿tiene algún disco sobre fiestas?
Claro.
Me dice, sí, tengo uno. ¿Y cómo se llama? Y me dice, Fiesta.
Claro.
Un disco sobre fiestas que se llama Fiesta. Ah, le digo, tiene mucho que ver.
Bueno, sí.
Lástima que no tenga nada que ver con nosotros, pero bueno. Tiene que ver con ustedes, dice, como que usted canta también aquí.
Claro, porque está con Joan Manuel Serrat.
Y efectivamente, hace poco grabó Serrat una versión definitiva.
Sí, celebrando los no sé cuántos años de...
Claro, con un grupo de cantantes.
Sí.
¿Quiénes son?
Que, no me que los tengo acá. Los bautizaron como Resaca Sudaca.
Claro.
A este grupo. Y que está conformado por Fito Páez, Víctor Heredia, León Gieco, Adriana Varela, Patricia Sosa y Alejandro Dolina. O sea, usted.
Efectivamente.
Que grabaron una reversión.
Grabamos una... Cantó Serrat todo el tiempo, pero nosotros cada tanto decíamos alguna cosa para justificar nuestra presencia. Y después... Hubimos de buscarnos entre todos, ya que ebrios nos perdimos. Vamos a escuchar entonces a Joan Manuel Serrat en la última versión que hizo de Fiesta, acompañado por las personas que hemos mencionado recién. Adelante.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto
manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan,
su mujer y su galán, gentes de 100,000 raleas.
Apurad, que allí os espero, si querés venir.
Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
Vamos subiendo a la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Hoy el noble y el villano, el hombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha.
Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol.
Empapados en alcohol, magreando una muchacha.
Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza.
Vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas.
Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas.
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual.
Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Era Joan Manuel Serrat con Fito Páez, Víctor Heredia, León Gieco, Adriana Varela, Patricia Sosa y Alejandro Dolina. Fiesta.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Estamos en contacto con el candidato a vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO, Diego Santilli. ¿Qué hay que hacer con Gabriela Michetti ahora? ¿Se la va a sumar a la campaña en la Ciudad de Buenos Aires?
Esa es una conversación que vamos a tener todos con Gabriela en lo personal. Pero Gabriela es una dirigente importantísima del PRO. He tenido una relación muy buena con Gabriela, que la sigo teniendo, sí, y que la quiero mucho. Pero yo ocupé un lugar en el Senado por pedido de Macri, no por pedido de ningún otro dirigente. Y siempre, vos, los que me conocés, vos sabés, como yo, como Cristian, como muchos, no somos ni piquetistas ni larretistas. Digo, para ordenar un poco el espectro donde estamos.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame una guitarrita. Nuestro habitual espacio destinado al aprendizaje musical de los niños.
Ah, sí, señor.
¿Cómo debemos obligar a nuestros hijos a que aprendan música?
No, obligar,
¿cuál
no
es el mejor instrumento para inducirlo al niño, incluso de prepo?
¿Por qué en las escuelas se comienza con la flauta dulce?
No sé, yo fui a una escuela donde jamás vi una flauta dulce.
Sí, pero se la encajan la flauta dulce, no sé si es por lo bajo.
No me consta eso que usted dice.
Sí, sí, es así.
Yo vi mi primera flauta dulce cuando ya tenía 18 años.
Bueno, se saltó unos capítulos.
Recién cumplido.
Le encajan una flauta dulce. Que
en casa de... Bueno, no importa cuando la vi.
No, claro,
no tiene nada que ver con esta discusión. Pero bueno, es un buen instrumento para empezar.
No, pero ¿por
porque
qué?
Es un instrumento absolutamente frustrante.
Además,
usted no sopla y siempre, por la razón que fuere, porque no tapó bien el agujero, o porque
además
porque sopló muy fuerte, la flauta le hace... Y nada.
No, y la flauta no tiene un diseño anatómico para un puber.
No, que para un niño que
con los dedos
tiene las manitos chicas, y esta, la flauta viene con los agujeros uno muy lejos del otro.
Sí, lo tiene que ayudar a tapar, precisa otra mano que le tape algunos agujeros.
Claro, algunas personas hacen que los niños se ayuden con un hermano,
sí,
o alguien, un tío, que les tapa los agujeros.
Es muy difícil.
Que el niño deja abandonado.
Bueno, pero es muy difícil coordinar.
Se hace muy difícil,
sí,
todo.
Los movimientos.
Ah, estoy ensayando con...
Ah, empieza con eso. Porque hay dificultades con el agujero de abajo, sobre todo.
El agujero de abajo de la flauta dulce. Yo escribí un libro.
Ajá.
Que se llama El agujero de abajo. No es sobre música.
Ah. No, pero digo, el agujero de abajo de la flauta dulce,
sí,
es difícil de coordinar su apertura.
Sí, 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 las personas abandonan, podrían haber sido verdaderos Beethoven.
Bueno, no sé
si
tanto. De
no ser por ese abandono prematuro. ¿Qué otro instrumento tiene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo acá a esta casa de instrumentos musicales porque soy un maestro y me propongo obligar a los niños a que aprendan un instrumento musical, ni aunque sea de prepo.
Bueno.
¿Cuál sería el más fácil de todo? Para mí el tambor.
Bueno, el toc-toc.
Eso no es un instrumento.
Sí, bueno, sí, se lo venden como instrumento.
Los instrumentos de percusión deberían ser prohibidos y destruidos como en la asamblea del año 3.
No, señor, bueno, el triángulo. Veo que a veces en la escuela dan un
sí
triángulo.
Yo toco el triángulo isósceles.
¿Y cómo lo toca el isósceles?
Así.
¿Igual que el equilátero?
No, muy distinto.
Claro, suena diferente.
Suena muy distinto.
Esos instrumentos son muy frustrantes para un niño.
Todos los instrumentos son frustrantes para un niño incapaz.
No, porque ¿cómo se llama
ese? Realmente incapaz, digamos.
Ese, ¿cómo se llama el instrumento también que tiene? Es como un...
El piano.
No, no.
Ah.
Como un reguero de almejas.
¿Como un reguero de almejas?
Enhebradas.
La pandereta.
No es esto. Que se usa para el repertorio folclórico.
Que se usa para vender humo, digamos.
No sé.
Son instrumentos ornamentales. Vos nunca
sí
sabés para qué se
sí
usa.
¿Cómo?
Todos los músicos tocan lo suyo y el tipo está ahí.
Sí,
lo más tranquilo, sacude.
El palo de agua.
El tipo del piano estaba con... qué sé yo, armonía. Tipo,
con las almejas, hay el palo de agua que lo da vuelta y suena.
Y suena, bueno, esos son
de un modo de otro.
No son instrumentos, son cosas de
efecto sonoro.
Sí, sí, para vender humo. ¿No?
Claro, con una partitura usted no puede hacer nada, o sea.
Sí puede, pero están. Después le explico cómo se escribe. ¿No? Tienen
difícil
notas, tienen. Todo instrumento tiene lo suyo. Bla, 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 bla. Vamos, tres líneas de mala literatura para que no salgan todos los tipos que tocan el güiro,
las almejas. Bueno, y al piano el niño llega después, porque vio que el piano es el instrumento.
Ah, sí, pero no para un niño.
Toda la música está en el piano, dice usted, con el piano.
Sí. ¿Qué le parece cornetas así de carnaval?
Pero no se puede hacer música con corneta de carnaval, es difícil.
No importa, pero se puede tocar. Se hace...
No,
el niño llega a un estadio primitivo de la música, ¿no? Sopla, suena, y se cansa y se va.
Bueno, no.
Por lo menos es barata. La corneta de carnaval incluso está gratis, puede ser, si usted rompe la piñota...
La piñata.
Ah, y le toca una cornetita de carnaval.
No. Igual hay una insistencia sobre los instrumentos de viento con los niños.
Ajá.
No sé por qué, si hay alguna fundamentación pedagógica en esto.
¿Hay una qué? ¿Resistencia?
No, una al revés, una insistencia.
Ah, buenas tardes. ¿Le puedo hablar como médico?
¿Usted es médico?
No. Pero le puedo hablar como un médico.
Bueno, sí. Está bien, señor,
así,
pero...
ahuecando la voz y... afectando que digo cosas importantes.
Sí.
Los instrumentos de viento mejoran el aparato respiratorio del niño.
Bueno, sí,
porque... O de los niños, si fuera más de uno.
Porque hay que controlar el soplido y
No hay que controlar el soplido. Porque hay que soplar.
Bueno, sí, hay que entonces, soplar.
Tú soplás pulmones.
Sí.
Salud.
No, ¿salud qué, señor?
Le viene la salud al niño.
No le viene. Está bien el control del aire, se apoya en el diafragma.
Claro, yo siempre le digo, niño,
¿qué?
Apóyate bien en el diafragma.
Pero el niño no sabe eso, no se lo tiene que decir.
Apoyar el diafragma, le dicen las madres, o te rompo el alma. ¿Quién me agarró el diafragma?
Ahora, además de la dulce,
¿sí?
De la flauta dulce, en varios están con la melódica, ¿eh?
Sí, la babosa. Melódica es contagiosa porque lanza mucha baba del niño.
Sí,
entonces
se
produce un contagio de sarampión, de gripe.
De gripe.
Etcétera. A mí me gusta el saxo.
Señor, ¿qué? Esto no es una escuela, mire lo que es esto.
Lindo, ¿eh? Para hacer tocar a los chicos.
Pero no me parece para un niño.
Y ahí el niño sale del colegio y puede ir a trabajar a cualquier cabaret.
No, sí, claro. Está morado el pibe de soplar. ¿Es difícil soplar un saxo para sacarle sonido a eso?
Muy difícil.
Sí, señor. El niño no tiene desarrollado los pulmones para hacer eso.
No. Hay mucho desmayo de niños.
¿Y qué le parece?
En las academias de saxo salen los niños mareados.
Y bueno, por eso, pero es que el saxo no es para los chicos.
Está prohibido. El gobierno de la ciudad prohibió ahora las academias de saxo para menores de 18 años.
Bueno, no sé cuántas academias había.
Sí, estamos cuidando la salud de los niños. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy del gobierno de la ciudad.
Ah, ¿cómo le va?
Bien.
Había algunas especies de instrumento juguete para aprender.
Ah, sí, sí.
Como yo recuerdo, no sé si ahora hay, debe haber, unas pequeñas cítaras.
Ah, cítaras.
Que venían con un dibujo que uno ponía abajo de las cuerdas.
Que ponía, sí, ya entiendo.
Iba tocando.
Sí, una porquería, me parece.
No, pero era agradable porque salía música.
Claro, tenías cuerdas así y abajo tenías como una guía.
Sí.
En vez de aprender a leer música, tenías como un alcahuete
tocaba
abajo
ahí.
Y entonces vos entrabas.
Ah, bueno, señor. Cómo se la sabe el nene.
Sí, pero eso porque tenía... Tengo el alcahuete abajo.
El alcahuete.
Están marcadas todas las rayas lo que tengo que tocar.
¿Todo?
¿Y con qué dedo?
Todo, y además que uno...
Sí, marca con qué dedo, dice, esta tócala con este dedo.
Sí, claro.
Y todo así.
Además usted va cambiando los papeles.
Sí, claro. Por ejemplo, la comparsita.
Lo que quiera.
Mentira. No se conoce un solo niño que haya aprendido a tocar nada con eso. Porque las cuerditas, esa porquería, están todas desafinadas.
Claro.
Suenan de cualquier manera.
Pero es una aproximación.
Sí, claro. Sí.
Es una aproximación. Y si no, señor, la guitarra. Un clásico. Hay profesores de guitarra, van los niños a aprender guitarra.
No, señor, no. A mí me gusta lo festivo, señor, cornetita, espantasuegras.
Pero esos no son instrumentos musicales, señor, eso es cotillón.
Claro, cotillón, eso
con,
es lo que me
con cotillón.
Para el niño.
¿Vio que hay un método de que los chicos aprenden a tocar violín?
No.
Prescindiendo de toda musicalidad.
Ah, sí, claro, vi, eso vi.
Bueno.
Vi en las orquestas.
Que se enseña con dos palos, primero. Ah. No tienen contacto ni con la música ni con el instrumento.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí es donde enseñan a tocar el violín con dos palos?
Sí.
¿Cuáles?
Estos.
¡Ah!
Mire.
Deme.
Usted va tomando los movimientos. Nosotros le enseñamos los movimientos con los palos.
Deme los palos, a ver que yo los agarro.
Esto se pone así. ¿Usted se lo sabe apoyar en el lugar indicado como se apoya un violín?
A ver, no sé.
Este palo hace de violín. No, este, señor.
Ah, discúlpeme.
Este palo hace de violín y este otro es el arco.
A ver.
Ah, le suena el palo, esto es increíble.
Está bastante bien, ¿no?
Sí, está bastante bien eso.
Bastante bien,
sí,
¿eh?
Un palo que suena.
Por ser con un palo está bastante bien.
Es increíble. Imagínese. Después el niño, una vez que incorporó mecánicamente.
Claro, entonces va al violín verdadero.
Va al violín verdadero.
Y ahí, mire, traje el violín verdadero.
No, señor, eso. Le enseñaron mal al nene.
Ah, primero le dieron el violín y después el palo.
Sí, eso fue, señor.
Qué terrible.
Pero es raro porque yo no sé de música, no quiero juzgar a los que enseñan con ese método.
Sí, sí.
Pero es extraño aprender un instrumento sin, prescindiendo de la música.
Claro.
Repitiendo mecánicamente.
Sí, señor, movimientos. Sí, la música directamente el último año.
Sí,
son
señor.
17 años que estamos aquí con el palo. El último año le damos el violín.
Sí,
y
no
bueno,
sé.
Ahí se ve si va a aprender o no.
Bueno, pero no sé. Sí.
Hay gente que estuvo 16 años de gusto.
qué frustración.
Claro.
Porque...
Y van, después van a la fiesta, los chicos, y dice: a ver, dice, trae el palo, Eduardito.
Claro.
Trae el palo y tocale la sarda de Monte a la tía.
Y se escucha los movimientos del pibe con dos palos que se frotan.
Sí. Incluso algunos sacan fuego con eso.
Claro.
Y se hacen boy scout.
Claro, le toca una polca así.
¿Nunca fue boy scout?
No, usted sabe que de chico yo quería ser boy scout y no me llevaban.
¿Cómo?
Mis padres, yo digo, quiero...
Siempre pasa al revés.
Los
padres lo que lo obligan a uno a ser boy scout.
Pero a mí me gustaba la indumentaria y las
después banderas. Después uno empieza a gustarle las cosas uniformadas.
Claro.
Se hace, qué sé yo, militar o cartero.
Sí, señor.
O de la Bonafide.
Sí, algo que tenga un uniforme.
Claro.
No, pero me gustaba el hueso, el osobuco con el pañuelo.
Ah, sí.
Creo que se ponen en ese.
Pero hay muchachos grandes que andan de boy scout.
Sí, algunos
ahí con pantalones cortos.
Muy peludos los tipos.
Sí, con las patas peludas quedan medio pedo.
Eso sí, de boy scout.
Bueno, y yo estuve mucho tiempo ahí y había aprendido a hacer fuego con dos palos. Andaba todo el día con dos palos, dele a hacer fuego en todas partes, ¿no?
Pero no es con dos piedras.
Ah, con razón.
Claro.
Y después ayudaba a cruzar a las viejas.
Bueno, sí,
venía, sí. Venía una vieja y la agarraba yo de atrás de la nuca y la cruzaba.
No, señor. Si la señora se lo pide o le ofrece.
Ah, te lo tienen que pedir.
Y si no quiere cruzar.
Con razón, ¿sí? Gritaban las viejas. Yo pensé que no. Era así, que vos agarrabas a la primera vieja que veía y la cruzaba.
No.
Y claro, se quejaban, vivo del otro lado, gritaba la vieja. Sí. Pero yo tenía que hacer buenas acciones todos los días.
Pero eso no es una buena acción, está bien la buena acción, siempre listo, un servicio.
Sí, sí.
Por ejemplo, si hay un gato en un... No, pero esos son los bomberos.
Son los bomberos. Usted confunde los Boy Scouts con
sí,
los bomberos.
Que va...
Tengan cuidado, porque los Boy Scouts hacen fuego.
Claro,
y los bomberos
no lo apagan.
Son los que apagan el fuego que hacen los Boy Scouts con dos palitos.
Pero qué
dos
otra
piedras.
Cosa. Pero el Boy Scout, ¿qué hace? Hacen nudos también.
Hacen nudos. Y no sé qué bien hacen a la comunidad, me parece que ninguno.
Sí,
Vali. Ellos creen que sí, eso es lo malo.
No, le hacen un le hacen las compras, por ejemplo, a un señor mayor que está solo en la casa. Dice:
buenas tardes, soy un señor mayor que estoy solo en mi casa.
Bueno, ¿quiere que le compre bizcochito de grasa?
No. ¿Qué le hace pensar que un señor mayor, solo porque está solo en la casa, quiere bizcochitos? No, señor.
Bueno, ¿qué quiere que le compre?
No quiero nada.
¿Le hago alguno de los mandados?
No, retírese.
¿Le arreglo el depósito del baño? ¿Vio que le pierde el depósito?
No me pierde el depósito.
¿No le pierde el depósito no. tampoco?
Me pierde el depósito del banco.
Bueno, sí, señor, pero eso no se lo puedo solucionar como Boy Scout.
Bueno, en serio, ¿qué hacen los Boy Scouts? Nada, no, hacen mucho, ¿sabe qué? Excursionismo.
Sí, claro, hacen, exploran.
Exploran, son niños exploradores, es su sí. segundo nombre. Su tercero, Baden Powell. Y van por ahí, por ejemplo, y supervivencia en lugares inhóspitos. Bueno. Llevamos al niño, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Disculpe los pantalones cortos, pero yo soy el instructor de los Boy Scouts.
Sí, le quedan pintados.
Me llamo Patiño.
Sí.
Nosotros llevamos a los Boy Scouts a lugares inhóspitos y ahí sobrevivimos.
No, sobrevivimos no.
Hacemos fuego, les enseñamos qué comer. Por ejemplo, vamos sin alimentos.
¿Pero no le dan comida?
No, justamente, vamos sin alimentos y luego comemos los yuyos que hay por ahí, aprendemos a distinguir las setas venenosas de las que no lo son,
sí.
las plantas que
pero y si alguien se equivoca, comete un error.
Se muere, claro.
Bueno, no, señor, me parece un riesgo innecesario.
Sí, sí. Buscamos agua allí donde no la hay, si no la encontramos, bueno, morimos de sed.
Bueno.
Esa es la vida del Boy Scout.
Pero a mí no, me parece que no hacen eso los Boy Scouts, ¿eh?
¿Ah, no?
Supervivencia así extrema, ¿no?
Sí, es la única que hay.
No, bueno, pero hacen fogones, canciones.
No, con canciones nadie sobrevive.
Bueno, no,
te quedas sin agua en el desierto de Sahara y por más que cantes el indio poeta, te morí de sed.
Sí.
Mejor que ahorres saliva.
Y más rápido se muere.
Claro, claro. Y se pone a cantar. Estamos todos buscando agua como locos y el tipo, ha muerto el indio poeta. Cante de embromar,
¿no? Pero no, señor, no se trata de empujar al borde del abismo al
no,
niño.
No, no, vamos al desierto. Al abismo vamos la semana que viene.
No, señor. al abismo, metafóricamente le digo, no se lo expone así al Boy Scout. Brindan sí servicio, por ejemplo, si hay algún problema en una comunidad.
Siempre hay problemas en la comunidad.
No, una inundación, por ejemplo, una lluvia.
Ah, sí, van y sacan el agua.
Colaboran con algunas cosas.
Sí, eso está bien.
Eso
está
sí.
Bien, ¿no? Pero sabemos cómo salir de situaciones difíciles. Por ejemplo, tenemos una ciénaga nosotros, de donde vamos siempre, y arrojamos allí a nuestros alumnos, incluso algunos voluntarios que se arrojan a la ciénaga.
¿Para entrenarlos?
Para entrenarlos, sí, sí. Nosotros tratamos de sacarlo.
¿Cómo tratamos?
Sí, tratamos. A veces lo conseguimos, a veces no.
Bueno, pero...
Nosotros tenemos un jeep con una soga. Entonces le tiramos la soga, arrancamos el jeep. Ahora, bueno, se corta la soga, a veces no anda el jeep.
Bueno, no, señor, pero...
Ya el tipo nos pone en un compromiso, ya empieza... Mira, le llega el agua acá al plexo solar y se empieza, ¿qué? ¿Hay algún problema?
Sí, sí,
y nosotros
sí.
decimos, no, espera un poquito. Yo dice, no arranca el jeep. ¿Qué hacemos con el tipo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no arranca el jeep? Momento, señor, un momento. ¿Qué hacemos? Y al final salimos todos rajando y nos vamos.
Pero no, señor.
Porque sí, porque después cuando le llega el agua a la pera, ya empieza el tipo a ponerse difícil, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, sáqueme. Bueno, momento, señor.
No, no, pero ¿sabe qué hace?
La gente es así, ¿viste?
¿Cómo es?
Y quiere todo.
No, quiere todo, no, señor.
Quiere todo.
Le digo, un buen scout, me extraña usted con esos bermudas que tiene puesto, que no sepa que el último recurso del scout, que es el pañuelo que lleva en el cuello.
Sí, bueno, pero no.
Bueno, eso se ata un pañuelo al otro, un pañuelo al otro.
Sí, la otra vez lo hicimos, cuando terminamos el tipo ya no estaba más.
Hay que hacerlo rápido, sí. Eso. Usted tiene que actuar rápido.
No, tardamos como media hora.
No se puede así. Además, con las ciénagas y eso hay que probar primero. Vio que tiran algún otro objeto, no un ser vivo. ¿Usted tira?
No, sí, sí. ¿Qué, seres muertos tiran?
No, no, una... no sé, una madera, un tronco.
La guitarra tiramos, la del Indio Poeta.
La guitarra, y a ver en cuánto se hunde. Pero la guitarra no sé si
no, se hunde. No, no se hunde, esta no guitarra hunde. Flota, pues de madera que no tiene ningún peso. En general lo que mejor se hunde es un saxo.
Claro, un saxo
un piano.
Sí. Bueno, pero un piano...
Un piano se hunde, sí, mucho.
Pero también se hunde en un río un piano.
Bueno, pero no tenemos río, tenemos ciénaga.
No, está bien, en la ciénaga.
La ciénaga de los scouts se llama.
Igual es importante aclarar, digo esto ya...
Vamos a comer asado, toda la, lo que sobra lo tiramos a la ciénaga.
Pero es una roña esa ciénaga, sí, la sí, que me está describiendo.
Es un arenas movedizas le llamamos también.
Claro.
¿Qué tal?
Es importante que, y esto ya lo digo como servicio a la comunidad... Si alguien se cayera en una ciénaga, no hay que moverse, vio que si usted se mueve es peor.
El que está afuera, ¿no? Se tiene que
no, mover. No, el que está adentro.
Yo se lo dije el otro día al tipo ese. Dijo, a mí me dijeron que no hay que moverse, no, así que yo me quedo quieto.
Es al revés, ¿entendió mal?
El tipo no se tiene que
El dar. Tipo.
La, y no, ahora que va.
Bueno, no, pero para la próxima ya sabe. Y sí, señor.
El tipo se tiene que quedar quieto. ¿Y qué? ¿Entonces qué?
Lo más quieto posible.
Yo me caigo en una ciénaga, empiezo a moverme para todos lados. Trato no. de nadar. De
no, ah, no, 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 se hunde más.
Sáquenme a gritar. Se hunde más. Me agarro de los pañuelos de.
Y
de
si se tira, se tiene que introducir en la ciénaga lo más abierto posible.
¿Abierto en qué sentido?
Con el cuerpo.
¿En el sentido literal o metafórico? ¿Abierto a nuevas ideas? ¿O abierto de gamba?
No, en el sentido literal. Abierto como una estrella.
Ah, sí, como una estrella de cine.
No, o sea, bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Con los brazos extendidos y las piernas abiertas.
Ajá,
y entonces
¿qué?
Ejerce menos...
Me pueden agarrar de una pierna abierta.
Claro, y ejerce menos presión.
Mire, lo que es no saber.
Claro, pues usted se tira.
La ventaja que tiene usted sobre cualquier ignorante que se cae en una ciénaga.
Bueno, no, señor.
Por ejemplo, se cae en usted y un ignorante, el ignorante se va derecho para abajo que usted lo más
abierto.
Pancho, abriendo con las patas abiertas y lo mira al ignorante como diciendo, este, cómo se ve que no la sabe. ¿Se salvó de muchas ciénagas?
No, señor, pero estoy preparado.
Qué raro, ¿eh?
Estoy preparado.
Una persona tan sabia como usted, si yo fuera usted, me pasaría salvándome de ciénagas.
Estoy preparado para esa contingencia. No, no digo que voy abierto.
Sí, sí. No bueno, tan abierto porque si no ya
fuera,
es peor.
No, no.
Claro.
No, fuera sacan, de la ciénaga.
En dos pedazos.
Sí, es más riesgoso.
Bueno, mire, es tardísimo, me parece.
Sí, vi que ahí vino el instructor Scout Moreira, que está
sí. Bueno, con la guitarra para el fuego. Manito, ¿no me da una manito sí. para salir de este barrito que me parece que es una...
Uy,
sí, ¿por qué me estoy...?
Ya le llega al pecho.
Sí.
Bueno, lo vamos a extrañar.
Vamos a hacer una...
Una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, los mil y un escándalos de Bernal. La previa del Bailando, le robaron la rueda del auto. Aparecieron fotos hot. Diwan chocó en Panamericana y parece que Fabián Rodríguez es el padre de su hijo. Campanita, ¿quién podrá ayudarte? Además, Juanita se peleó con Moria. Esta chica felpudea, dijo la diva. El look de los famosos en la fiesta de Showmatch. Y Marcelo y Guille, ¿reconciliados? Y de regalo, otro fascículo del suplemento Los secretos jamás contados de la farándula. Imperdible, Paparazzi.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Candidato ya ahora, sí, a jefe de gobierno porteño del Frente para la Victoria, Mariano Recalde. Hay un cambio de estrategia respecto a la elección del 5 de julio para recuperar votos perdidos.
No vamos a cambiar la estrategia, ni el discurso, ni nuestras propuestas, ni mucho menos nuestro proyecto. Vamos a ir con la misma idea, pero con más profundidad. Nosotros arrancamos bastante tarde la campaña. Con una candidatura nueva.
Para usted Lustó es pro.
Ellos me olvidan explicar cómo es que comparten un mismo espacio a nivel nacional y no están de acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
¿Tuviste problemas con algo que compraste? ¿Estás haciendo el reclamo por un servicio que te funciona mal y no te dan ninguna respuesta? Ahora lo podés solucionar muy fácilmente con el nuevo sistema de resolución de conflictos Consumo Protegido. Entrá en www.consumoprotegido.gov.ar. Siempre de tu lado.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Estamos en contacto con el candidato a vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO, Diego Santilli. ¿Qué hay que hacer con Gabriela Michetti ahora? ¿Se la va a sumar a la campaña en la Ciudad de Buenos Aires?
Esa es una conversación que vamos a tener todos con Gabriela en lo personal. Pero Gabriela es una dirigente importantísima. He tenido una relación muy buena con Gabriela, que la sigo teniendo, sí. Y que la quiero mucho. Pero yo ocupé un lugar en el Senado por pedido de Macri, no por pedido de ningún otro dirigente. Y siempre, vos, los que me conocés, vos sabés, como yo, como Cristian, como muchos, no somos ni Michettistas ni la retista. Digo, para ordenar un poco el espectro donde estamos.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es Del Plata, es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes, tus tardes merecen estar en la 1030. De 14 a 16, Secreto de Sumario. La justicia y los casos más notorios bajo la lupa de Darío Villarruel. De 16 a 19, La Vuelta de Esloto. Con Marcelo Slotoviazda. Pegate una vuelta por la actualidad sin perderte absolutamente nada. De 19 a 21, Fox Sports Radio del Plata. Sebastián Viñolo y todo su equipo saben de pasión y saben de deporte. Saben de deporte. Disfruta bien tus tardes en la 1030. En la 1030. La 1030 no es otra M. Es Del Plata.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas, humedad 81%. Gabriela Cerruti dijo que será compañera de fórmula de Mariano Recalde si él se lo pide. Por Radio del Plata, la legisladora por el Frente para la Victoria dejó en claro también que no necesariamente él o la compañera de fórmula debe ser alguien que haya participado en la interna.
fuimos a interna, todos tratando de ser candidato a jefe de gobierno. Yo voy a estar al lado de Mariano como sea, digo, como vicejefa o como amiga o como compañera. Nadie dice que tiene que ser alguien que haya participado de la interna, el candidato o la candidata a vicejefa, digamos. Puede tranquilamente ser alguien que no haya participado de la interna, que sea de nuestro espacio político, que no sea de nuestro espacio político. Digo, son decisiones que se van a tomar en estos días. Yo tengo la tranquilidad de saber que pusimos en la interna y que vamos a seguir poniendo como Nuevo Encuentro. Es la primera vez que el Nuevo Encuentro se presenta como fuerza política con un candidato propio a jefe de gobierno. Es la primera vez que yo soy candidata a jefa de gobierno.
Aparecieron los hermanos argentinos de quienes no se sabía su paradero en Nepal tras el terremoto. Juan Cruz y Hugo Ganza eran buscados de manera intensa por su familia y amigos. Su padre, Pablo Ganza, dijo que los jóvenes estaban en un valle en el momento en que se producía el terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter. La última vez que la familia se había podido comunicar con ambos había sido dos días antes de que se produjera el sismo.
Internacional.
El gobernador de Maryland declaró el estado de emergencia tras los disturbios en Baltimore. Sucedió luego del entierro de Freddie Gray, un joven afroamericano que falleció como consecuencia de una grave herida en la espalda mientras estaba bajo custodia policial. Al menos 15 policías resultaron heridos, mientras que 27 manifestantes fueron detenidos. Se puso en estado de alerta a la Guardia Nacional.
Deportes.
Silvina D'Elia se despide de las Leonas. La histórica defensora de la selección argentina de hockey femenino sobre césped dijo que tomó la decisión por cuestiones personales. Es la tercera jugadora que renunció al equipo luego de las partidas de Luciana Aymar y Rosario Luchetti. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas, humedad 81%.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser astronauta, nuestra habitual sección destinada a pasar los exámenes físicos exigidos para cualquier...
Son muy estrictos, ¿eh?
Emprendimiento.
Sí.
Hemos aquí ya hecho informes acerca de cómo entrar en una pileta, por ejemplo.
Claro.
Esos son relativamente fáciles.
La revisación médica.
Revisaciones médicas para entrar en un club, ¿no? Bueno, no es tan difícil eso como ser astronauta.
Es otra cosa, pero igual hay que ir duchado a ambas.
Hay que ir duchado.
Duchado, recién duchado.
Ah, sí. Imagínese un astronauta roñoso.
Claro, bueno, no.
O con la ropa interior agujereada.
No, puede ser.
Por eso las abuelas de los astronautas les dicen que cuando van a tomar el examen se pongan ropa limpia y nueva.
Bueno.
Sino que va a pensar el doctor Einstein...
Sí, no se lo toma ningún Einstein el examen.
Bueno, el que sea.
Pero igual no viene con la ropa, entra desnudo el tipo.
Ah, sí, ya viene en el colectivo así.
No, no va en colectivo.
No, tiene que ser, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene que ser una persona fuerte, ¿no es cierto?
Sí,
claro.
Física y psíquicamente.
Ah, sí, que tiene que ser adivino, ¿no?
No, tiene que estar
sano. Vos lo mirás y el tipo te dice, te saca todo. Yo estuve con un astronauta una vez con Gordon.
¿Con
Luis Armstrong, no me acuerdo con cuál.
No, era. No se llamaba Luis, ese es otro,
Collins,
trompetista.
Y me miró y me dice, usted tiene una gran pena. Y casi me pongo a llorar.
¿Pero qué tiene que ver eso,
yo lloro siempre.
Bueno, usted llorará,
especialmente delante de los astronautas, porque pienso en los solos que se deben sentir allá en medio de la inmensidad y lloro.
Bueno, pero por eso es importante la salud de la psique.
Ajá.
Porque el tipo está en el espacio exterior.
¿Cómo se llama el tipo?
No, el tipo no sé, el astronauta, no. el arquetipo de astronauta.
Claro, no puede estar loco.
No puede estar
imagínense
loco.
Ni
tampoco
claro,
muy neurótico.
Es un mal negocio, los pocos cuerdos que usted puede encontrar los manda al espacio.
Sí, justo. No, por lo menos le miden el índice de neurosis,
el
de angustia.
El índice le mide, sí. Mide como 10 centímetros.
No, el dedo índice,
tiene que
señor.
Ser un índice largo para apretar los botones de freno, todo eso.
No tiene...
Y tiene que correr ligero, ¿no? ¿Un astronauta o no?
¿Por qué?
No, le pregunto. Se me ocurrió que tenía que correr ligero.
No, ¿por qué me hace que sí con la cabeza?
Me pareció que sí.
No es así. No me hagas que no con la cabeza también.
Claro, ¿cómo se sentirán personas que han empleado toda su vida en correr ligero cuando se enteren de que esto no les va a servir de nada?
Bueno, si quieren ser astronautas...
No pienso ahora en el tipo ese Bolt.
Pero no quiere ser astronauta, Bolt.
Menos mal, porque si no, de poco le serviría.
Está bien, pero...
Va y dice, mire qué rápido corre. Y se da una vuelta manzana, en menos que un gallo canta, y a la vuelta le dicen, no sirve para nada. Bueno. ¿Qué? Entonces es preferible que caminen despacio, ¿no es cierto?
No importa.
Ya me parecía.
No importa que caminen despacio
entonces,
o rápido.
¿Qué? No les importa nada. Para
no,
eso,
no importa.
Vayan ustedes. Si no hay que tener ninguna habilidad, entonces.
Sí, hay que tener al
salto. Los sospechados entran por acomodo, ¿no?
No es por acomodo.
A mí me lo dijo Luis Armstrong, que él era sobrino.
No es Luis Armstrong.
Sobrino de Eisenhower. Por eso.
No, señor.
Por eso entró tan rápido.
Los entrenan, pero el correr o andar despacio no es una condición.
¿Y cuánto tiene que pesar un astronauta? Porque me imagino que muy pesado no puede, o sea, tiene que ser como los jockeys.
No, tan chiquito.
Y no vas a poner un tipo de 200 kilos a manejar un satélite.
No, 200 kilos no puede.
Tiene que ser como los jockeys, 40, 49 kilos.
No, tampoco tan... Con un cuerpo de 75
kilos. 65 kilos, sí.
O 75.
En la Luna, si vos pesás 66 kilos, pesás 6 veces menos, 11 kilos.
11 kilos,
imagina,
sí.
Imagina, 11 kilos, el tipo se hace un picnic.
No es un picnic, señor. Ahí es otra... es diferente todo en la Luna y también en la nave espacial,
¿Qué?
Cómo está diseñada la nave espacial.
Sí.
Hay que entrenar el cuerpo y la mente para estar en esas naves...
¿Y qué entrenamiento? Buenas tardes. ¿Qué entrenamiento? Yo estoy en la cola para ser astronauta.
Bueno.
¿Qué entrenamiento debo cumplir?
Bueno, ¿cuánto? Primero lo medimos anatómicamente, le hacemos el mapa anatomis.
Ajá. Esta debe ser Italia.
No, señor, es así por protocolo. Ah. Y si consideramos, si usted pasa ese, obtiene el apto.
Ajá.
Sigue a la fase siguiente, que es un segundo mapa anatómico.
Otra vez lo mismo.
Otra vez todo lo mismo.
Y así, muchas veces.
Así tres, porque todo es por tres en los astronautas.
Claro, el espacio, sí. Bueno, ¿y cómo sé yo que voy a ir? Porque no me haga perder tiempo tampoco.
No, bueno, usted lo tiene... tiene
usted que... dígame ya, ¿voy o no voy? Listo.
No, tiene que competir por el puesto.
¿Competir qué es esto? ¿Una kermese?
Hay otros postulantes,
no,
señor.
Vamos a ir a la Luna.
Por ejemplo...
Es una cosa seria, ¿no? Que voy a competir.
Le voy a hacer una prueba.
Le hago zancadilla a todos los demás.
Le voy a hacer una prueba.
A ver, hágame una prueba, a ver.
Usted de pronto siente que le pica algo.
Ajá.
Lo pongo en esta situación.
Sí, sí.
Tiene todo el traje de astronauta,
claro,
colocado, con los guantes, con todo, todo muy camuflado. ¿Qué actitud toma usted en la nave espacial? ¿Le pica mucho?
Desesperación.
Bueno, no.
Desesperación, gritos, y empiezo... Volvemos.
No, pero vamos, señor.
Nos volvemos para hacer que me rasque alguien.
Bueno,
pero
mire,
eso no. Lo tiene que... No me tiene que preguntar qué actitud asumo.
No pasó, no pasa
nada. Tiene que tener un dispositivo. Usted tiene que llegar a la solución. Un rascador interno de cada traje que yo aprieto con el dedo así, rascame. Sale como un vibrador general.
No.
Y yo me doy por rascado. Incluso hay quien se rasca de vicio.
No, como, se van a rascar.
Usted lo debe saber mejor que yo.
Es una especie de... Sí, tenemos como una especie de alambre.
Ajá.
Que se mete entre la ropa y el cuerpo.
Sí, yo tengo uno en casa.
Bueno, ¿usted lo usa aquí en la Tierra?
En la Tierra, sí, para rascarme lugares recónditos.
Bueno, y se pasa este alambre que tiene como una punta de cerdas.
Ajá.
Como un cepillo.
Bueno, no me explique.
Y con eso se puede rascar un buen rato. Pero usted no pasó, el primer ítem... Está desaprobado.
Bueno, no importa. Yo puedo ir igual. En la pileta del club, voy a intentar la pileta del club, ya que fui desaprobado.
Sí.
¿Cuáles son los requisitos? Buenas tardes. Vengo a hacerme socio de este club después de fracasar como astronauta.
Bueno. Se hace la
revisión. Espero que aquí los exámenes no sean tan exigentes.
No, como los astronautas, no. Sí le exigimos que venga duchado y seco, porque hay gente que viene duchada y mojada.
Ah, ¿Y cómo sabe, al verme seco, que en realidad me he duchado? Yo puedo decirle, me duché y me sequé, cuando a lo mejor no hice ninguna de esas dos cosas. Porque vio el ser humano como es.
¿Cómo es, señor? No, tiene que estar húmedo.
Húmedo.
Usted tiene un nivel de humedad que delata que se ha dado una ducha hace poco tiempo.
No hay manera de comprobar que alguien se dio o no se dio una ducha.
No, tiene que llegar así, doctor. Señor. Tiene que llegar así. Y ahí le revisamos tres cosas, quizás cuatro. Uh-huh. Todas las...
¿Podrían ser cinco?
No, señor. Todas las partes del cuerpo que se tocan con otras.
¿Cómo en cuáles?
En las uniones...
¿Con otras personas?
No.
¿La mano?
Las axilas, por ejemplo.
Ah.
Le toca el torso y un brazo.
Claro. ¿Dónde hay roce, usted quiere decir?
Sí. Así, usted sabe todas las partes que vamos a revisar.
No, me lo imagino, pero bueno.
Y ahí va, ¿qué es lo que buscamos ahí?
Si hay talco.
No, sí, si hay presencia de algún hongo.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va? ¿Un pie de atleta? Listo.
Se reconoce enseguida.
No, señor, digo el hongo, pie de atleta.
¿En qué quedamos? ¿Qué tiene de atleta?
No, se lo llama así, al hongo. Al hongo de la pileta, que no sé cómo se llama científicamente.
No sé.
Bueno, nosotros le ponemos no apto.
¿Al hongo?
No, a usted.
¿A mí?
Y tiene que volver, porque a los 15 días vuelve y se vuelve a hacer toda la revisión. ¿Quién es?
Vengo a hacerme de nuevo la revisación para astronauta.
No, pero así... ¿Usted no es el que dijo que se desesperaba cuando le picaba algo?
Sí.
Y bueno,
¿este es el club o la NASA?
Esto es la NASA, pero yo soy el mismo médico, trabajo en la NASA y en la pileta.
Sí, casi todos los que trabajan en el club son de la NASA porque es en otra cuadra.
Sí, es acá.
En realidad yo vine a los dos lugares porque vivo enfrente. Y aquí son dos posibilidades, la NASA o el club.
Bueno, por eso le digo. Nosotros lo revisamos también con pediculosis, no puede entrar a la pileta.
Y bueno, entonces voy a la luna mejor. Con pediculosis puedo ir a la luna.
No, bueno.
¿Qué hace un piojo en la luna? Nada.
Bueno, no sé.
¿Usted no cree en el efecto mariposa? Es decir, lleva un piojo a la luna y entonces cambia la historia universal. Cuando vuelve de la luna, resulta que febrero viene antes de enero.
Bueno, se tienen que dar muchas cadenas de causas y efectos que quizás en esta escala de tiempo no las podemos dimensionar.
Pero... Bueno, usted la verdad que no se hace responsable por
nada. No, le digo que eso no lo podemos medir ahora.
Bueno, ¿cómo es de onda la pileta?
La pileta de este club, la parte baja,
sí.
10 centímetros.
Ah, la prácticamente nada.
La parte honda,
ajá.
6 metros.
Oh.
La pileta tiene de largo 4 metros.
Ah, es prácticamente...
Es
una pendiente muy, muy violenta, ¿no?
Es muy violenta, sí, va caminando...
Más que nada para los niños, ¿no?
Sí, los niños tienen que estar con flotadores, se quedan en la parte baja un rato, pero apenas...
Claro, pero la parte baja debe tener 10 centímetros.
Sí, ese.
No de hondo, sino de largo. Bien, sí. No importa.
Sí, el diseño es un
¿El
poco...
agua es limpia o...
Sí,
o es como en la NASA?
No, acá... Se renueva todo el tiempo el agua, nunca es la misma agua.
Siempre la misma agua, me dijeron.
No, esto hay una bomba de chupadora que saca...
Pero pone, siempre saca, que va y viene el agua, como mi tío.
Bueno, sí, pero la mueve, o sea, finalmente...
Entonces, no entonces la mueve la misma.
No, la mueve, bueno, sí.
En algún sentido, el asunto, Heráclito se refería a un río, no a nuestra pileta.
Sí.
Si hubiera vivido aquí, Heráclito diría, nos bañamos siempre en el mismo río.
Sí. Se suicidaba Heráclito.
Firmado Heráclito de Éfeso.
En esta pileta. No, nosotros tenemos una planta potabilizadora, una mini planta.
Pero yo no me la quiero tomar. ¿Para qué me la potabilizan?
Bueno, pero le echamos cloro, le echamos todas las... No le vamos
qué?
A decir lo que le echamos nosotros. ¿Usted viene a usar, a hacer uso de la pileta o a controlar?
No, yo vengo en realidad a ver si puedo ser astronauta.
Bueno.
Si no puedo, bueno, me conformaría con hacer uso de la misma.
Bueno, usted sabe que... si usted se sumerge bajo el agua,
ajá,
y hace los movimientos como de un astronauta.
Sí. ¿Cuáles serían los movimientos de un astronauta? Medio giladas así, ¿no?
Sí. Exagera los movimientos para gravitar así de...
Claro, hace como si estuviera en la luna y pesara 11 kilos.
Sí. Bueno, abajo del agua puede tener una sensación que se asemeja un poco...
¿A qué?
A lo de la luna. Hay gente que todos los que se aprueban acá enfrente en la NASA,
sí,
vienen, los ve abajo del agua y están haciendo todas las piruetas.
Ah, de... vienen los astronautas de la NASA.
Sí.
¿Qué cuentan? ¿Qué acá... vieron? ¿Qué vieron allá en el? En,
son muy reservados. Son muy reservados.
Sí, ¿no?
Sí, sí, son reservados. Vienen acá, están a veces están en el buffet jugando al truco un rato.
No, pero sin embargo algunos no son reservados. John Aldrin una sí. vez se embalurdó con cuatro cañas y empezó a contar todo.
¿Y qué le dijo?
No, oh, es un... la verdad que si yo dijera la palabra, eso es una cosa espantosa, ¿no? Un conventillo.
¿Un conventillo?
Un conventillo. ¿Cuándo sí. fueron? Él contó que cuando fueron con Louis Armstrong...
Sí, con Armstrong, ¿no?
Con
Louis.
El otro.
Con el otro.
Se pelearon los tres una pelea.
¿Es verdad hubo una pelea?
No, oh, una pelea.
¿Y esos que fueron entrenados para no pelearse?
Sí, salí de acá, vos qué te crees, vos y tu mujer, dice.
¿Qué tiene que ver la mujer?
Dice que tu mujer no sé qué, el otro agarró pasto.
¿De dónde lo sacó el pasto?
Lo llevaba a propósito en el bolsillo y se lo dio a comer a Luisa. Dice, tomá, le dijo.
¿Y ese gesto
y
qué
se
es?
Se pelearon, dice.
Que yo no entiendo burro, el gesto, eso es un burro.
Y se pelearon, y se agarraron, oh, no me toqué, no me toqué. Porque se metió a separar el otro. ¿Cómo
claro.
se llamaba el otro? Colin. Se metió a separar. Colin siempre se metía a separar, por eso estaba sentado en el medio.
Y... no se pueden pelear ahí porque
claro, no te pelees aquí, que al final... mirá si se rompe algo, qué sé yo.
Lo empuja de...
No, no me empujé, salí, que no, con la corbata no, ¿viste?
¿Cómo ¿qué son? Corbata, señor?
No me toqué las pinchas. Y no se hablaban, ¿eh? No se hablaban.
Así es muy difícil. ¿Cómo lograron
difícil,
la luna ya?
No se hablaban, no se hablaban.
¿Pero pudieron llegar a la luna finalmente?
No, por eso es que se sospecha que no llegaron a la luna, porque no llegaron. No llegaron porque estaban peleados.
¿Y entonces qué dice?
No, ya que estamos peleados, mejor ni vayamos. ¿Para qué? Pegamos la vuelta, decimos que fuimos y listo.
No,
eso disculpe. Todo lo inventó Colin, que era el que no estaba peleado con nadie, ¿no?
¿Pero y qué me dice de la foto, la bandera que clavaba?
También, ya las tenían de antes las fotos.
Todo mentira por una sí. pelea de... Ahora, qué raro que se lo hayan contado a usted acá en el club.
Ya le digo, ese día se tomó cuatro cañas.
Sí.
Entonces empezó a compadrear primero, ¿no?
Bueno, bueno.
Primero pero... se agarró medio, se empezó a pujar con el bufetero, que no le quería servir. Y si a mí no me servís, yo estuve en la luna, dice, estuve en el espacio. Mirá, y le mostró una foto que tenía.
Pero si esa foto...
Estaba con el traje ahí, mirame. Dice, este puede ser cualquiera, le dijo el bufetero.
Y sí.
¿Para qué?
Sí, ¿qué?
Y se lo tuvimos que sacar de las manos.
Pero qué mal llevado, señor.
Ah, o sea... para que sepa, y ahí contó todo. Vos me haces acordar a cuando se pelearon Louis Armstrong y el otro.
Pero sí, si... no era Louis, señor.
Que yo los tuve que separar. En la luna, dice, aquí me ves yo, pesaba 12 kilos. Con el freno y la montura.
Pero estás mezclando las cosas.
Sí, sí.
No puede confiar, discúlpeme, en un tipo que está mamado. Un tipo que le cuenta esas cosas,
ojo,
así.
Ojo, que cuando te mamás en el espacio,
sí.
es peor, ¿eh? Dicen que es la peor curda que hay es la que te agarrás, la famosa curda del astronauta.
No sabía que hay una curda del astronauta.
Sí, sí, por ahí, un poquito, una caña nomás.
Sí.
Y ya te pones a hablar más gana. Y en la luna, voy a hablar.
Pero... ¿Y por qué eso? ¿Qué el efecto
Aldrin de... dice que se tomó un vermú nada más. Un vermú. Nada más, un vermú.
Y se los...
con manises.
¿Se los llevó a la luna eso?
Dos manises. Y se... me puse a cantar, los abrazaba a todos, qué sé yo.
¿Qué va?
Y después me puse peleador. ¿Qué me mirás vos? Le decía, ¿no? ¿No?
Qué extraño.
Y si no te miro. Sí, me estás mirando.
Sí, pero a usted lo había...
Y el otro le dice, este es un gran paso, pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. ¿Por quién lo decís?
¿Cómo por qué lo decís?
¿Por qué me lo está diciendo?
Se entiende, señor.
Me estás cargando, ¿no?
No es para ponerse así.
Me está cargando porque él camina medio...
Es el traje de astronauta que lo hace
claro, caminar. Claro, dice, ¿qué me está cargando? No, dice, yo dije que es un pequeño menos de 6 para cargarme a mí y lo empujó. Lo empujó, lo mandó 18 metros.
Claro, sí. Sí, pero,
bueno, todo eso con todo el día, ¿no? No es muy discreto él.
No, parece que no. No es muy discreto. No sé si creerle, ¿eh? Porque por ahí el tipo anda
peor fabulando. Todavía, indiscreto y mentiroso, además.
Sí, discúlpeme.
Entonces, ¿de dónde sacan los tipos los niatos que mandan a la luna?
Es raro lo que me cuenta, porque es verdad que pasan por muchas... Sí.
A mí me dijeron que es como cuando mandaban a la gente a América, que sacaban los tipos...
¿Los peores?
Los peores, los más pesados de todos lados. Y porque no lo aguantaban en ningún lado, lo mandaban a la luna.
No, pero es al revés, eso, los entrenan. También.
No, acá los peores del barrio. Van a todos los barrios y dice, ¿cuál es el peor? Y dice, aquel, dice, el Buscanido.
Bueno, sí, el Buscanido Armstrong.
Y le van a buscar, ¿usted es Armstrong? Son cosas mías, decía el tipo, ¿no? Y ahí lo contrataba.
qué raro esa forma de
postular. Todo es muy raro. Para el que no está... Yo veo mucho el... History Channel.
El History Channel.
Sí.
Sí.
Veo todo lo que tiene que ver con... Lo veo mucho a Morgan Freeman, que es el que te dice cómo empezó el universo. Sí, ese es el hombre que más sabe de todo, Morgan Freeman.
No, pero no es el...
Sabe todo. Vos le preguntás, ¿cómo empezó el universo? Y el tipo te dice, bueno, resulta que no había nada hasta que un día... ¡Poh!
No, señor.
Y son los hombres más sabios que hay.
Pero señor, Morgan Freeman. Es todo ficción.
Es raro que haya sido actor, ¿no? Y no científico.
Está armado de manera ficcional, cuenta Morgan Freeman.
Todo es mentira, que el sistema solar es mentira, es una ficción.
No, pero no lo sabe Morgan Freeman todo eso.
¿Sabe
señor?
Todo Morgan Freeman. Viene Hawking y detrás viene él.
No, le escriben todo a él, es un guión.
Anthony Hopkins.
No, ese
sí,
es otro.
Ese. Anthony Hopkins, que es el que más sabe.
No es tampoco...
El sabio ese. Y atrás viene Morgan Freeman.
No, señor, hay un equipo de guionistas que le escribe todo a Morgan Freeman, él se lo aprende de memoria.
Sí, es un guión de Hollywood. Pensé que era verdad. Todo el átomo, el neutrón, el protón... La física cuántica, el agujero negro, todo eso es un cuento de Hollywood.
No es un cuento de Hollywood, señor.
¿Entonces qué?
Es todo verdad eso, pero...
Porque de envidia, porque Morgan Freeman sabe más que vos.
No, señor, ¿qué pasa? No sé si sabe más o menos.
Un día me lo encontré yo a Morgan Freeman.
¿A dónde?
Le digo, escúchame, disculpa que te tutee. Estaba ahí en Beverly Hills, estaba caminando, sí. La pata abierta, ¿vio? Morgan, le digo... el universo, más o menos, ¿cuánto mide?
¿Cómo le va a interrumpir una caminata?
Me dice, no, ¿cómo no sabés? Le digo, no podés divulgarlo, sabés todos los secretos, pero no te permiten divulgarlo. Morgan, le digo, ¿quién supiera como vos pensar que hay otros actores que no saben ni cómo se llaman?
Pero eso...
Digo, ahí lo tenés a John Travolta.
¿Pero qué se mete
Andá
con John Travolta?
Andá a preguntarle cuál es la capital de Egipto a John Travolta. No sabe.
¿Qué sabe si no sabe John Travolta la capital de Egipto?
Porque el que sabe es Morgan Freeman. Yo lo vi, pero siempre hablando... Lo que sí es medio inaguantable, porque siempre habla de eso. Incluso en otras películas es medio inaguantable.
¿Qué? Sí, pero no habla de...
No, pero siempre hace de piola.
Sí, es que bueno.
Creo que hace papeles de piola.
Es que lo llaman para eso.
Sí. Vos ves una película con Morgan Freeman, el piola es Morgan.
Es él.
Y claro, ¿cómo va a ser de Sonso un tipo que sabe el origen del universo?
Bueno,
sabe cómo es la constelación de Orión, sabe todo, ¿sabe?
No sabe eso, lo llaman siempre para lo mismo y mientras más lo llaman, más lo llaman. Así funciona el sistema. Le digo porque yo trabajo en Hollywood.
Sí, usted trabaja. ¿Quién es usted?
Sí, señor.
¿Qué actor es? No me digas, ¿un actor famoso usted o...?
Mire, yo no puedo develar mi identidad, todo el tiempo me cambio el rostro.
Ajá.
Para que no me reconozcan por la calle.
Pero me parece que lo voy sacando, a ver. Déjeme arriesgar.
Míreme.
A ver. Matt Dillon.
No, señor.
No, a ver.
En algún momento nos hemos cruzado nosotros dos.
Pero eso no me dice nada, si yo nunca me crucé. Usted es morocho, ¿no?
Se dio cuenta.
Hace tanto tiempo, Morgan. Qué grande, Morgan. Morgan, ya que estamos aquí, ¿cuántas estrellas habrá en el universo, grosso modo?
Muchas, porque...
Morgan. lo que es oír a un hombre sabio, Morgan. Estas son las cosas que a mí me enriquecen y a usted me imagino que también. Porque lo veo trabajar en todas las películas, ¿no?
Sí.
Pero nunca olvidaré esta lección de sabiduría y de humildad que me dio.
Le pido, por favor, que todo en voz baja.
Usted habla con voz ahí, como, ¿no es cierto?
Sí, pero eso en los sets. Cuando yo voy a grabar...
Ya sé que lo sabe, sí.
Me pongo la cara de Morgan Freeman.
Claro, porque así no parece
el físico
gran cosa.
Rol. No, así le digo... No. De civil estoy así.
Me imagino.
En mi casa, Beverly Hills, salgo así.
Claro, he hecho un croto prácticamente.
Con esta ropa.
¿Esa remera quién se la regaló?
No, esta...
¿La NASA o el club?
Esta me la regaló Mia Farrow, que es vecina.
¡Oh, suya Farrow!
Sí, es vecina. Está enfrente. Está enfrente, pero vive como a 3 kilómetros.
Bueno, Morgan... Gracias. Solamente 2 palabras. Gracias, Morgan.
De nada. ¿Su nombre?
¿Mi nombre?
Sí.
Bueno, yo también me defiendo. Hago algunos trabajos aquí en Hollywood. No como los suyos.
Ajá.
No como los suyos, pero aquí estoy.
Pero ¿y usted ha trabajado
como un poquito, cabeza? Un poquito.
¿Ha protagonizado en...? No te puedo creer.
¿John qué?
¿Cuál es la capital de Egipto?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, After Sex. ¿Qué pasa después del sexo? Nos animamos a preguntar a nuestras lectoras qué opinan y nos sorprendimos con las reacciones. Una entrevista exclusiva a Mónica Antonopoulos nos confiesa: mi relación con Mike se transformó en una gran amistad. Además, Shots of the Beauty, la polémica que disparó Lady Gaga y cuando la ciencia llega al absurdo. Madre de 4 trillizos a los 65. Ya salió.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante?
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Y ya llega al auditorio de Radio del Tratado, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Maradín y Caco Dolina, que es su voz. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bueno, maestro, muchos pedidos para el trío sin nombre que se nos van acumulando en la semana. Para Mirta le piden One Love.
Bueno.
¿Va? ¿Tenemos guitarra?
Ahí va.
Tenemos así. Guitarra.
1, 2, 3 y...
One love.
Aquí Mario y Luis le piden Barrio Reo, maestro.
Bueno, cómo no.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor los vendavales. Tú el dolor, hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy.
Mi barrio reo, mi viejo. Llego Egeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, oh, qué fortuna que hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
aquí le piden, supongo que al trío, Something.
Bien.
Ok.
Lo vamos a hacer.
Yo no tengo con un ukelele lo vamos a hacer.
Con un ukelele. Hemos traído un ukelele.
Ah, mire.
Hemos comprado.
Un ukelele para zurdos. Que...
Sí.
Una hemos comprado de Rusia.
Ahí va. Ay, a ver cómo suena.
A ver cómo es así lo
llega,
distinguimos.
Llega.
Me hace enseñas. Obscenas.
Bien. ¿Y ese televisor que tiene ahí qué es?
Ok.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her style she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe. Thank you. I don't wanna leave her now. You know I believe in how.
Trío sin nombre.
Muy bien,
señor. Acá le pedían al Guerrero Cachapecero, ya se lo vienen pidiendo desde ayer. ¿La va a hacer?
Sí, lo íbamos a hacer en Misiones.
¿En Misiones?
Sí, bueno, qué sé yo.
Cachapecero, melena cucuporá, lucero José Mohue, y mamán de repujá, la poder hecho corá, pere punín de rimbagüe, jarejo de majapó, de cumplín boría culé, de sombrero capi. Nagüín de Chilipa, de Canillera y Piajuro, de Alpargata o Soropá, de Casaba y la Pica, de Seguí Guayarapé, Caplaya Peregua, Jerén, descargan de Cachapé.
Aquí me voy a poner los lentes. Para el trío sin nombre le piden Have You Ever Seen the Rain?
Bien.
Yes.
Sí, sí. No puede ser, ¿eh?
Ok, sí, sí.
Okay. Un, dos, tres.
Circle past the stone. How?
After Nine or Nine le piden al trío sin nombre.
Okay.
¿Por qué se queja usted?
Yo me quejo por todo.
Ah, bien.
Rapidita sí. La hacemos, ¿no?
Sí, 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 porque no hay tiempo.
Bien. Dos. Dos, tres,
twice. Come on, baby, don't think on the side. Says travel on the one after 909. Well, I'm begging on the go, and I'm begging on my family knee. You're only for around, only for around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't think on the side. Says travel on the one. Back, round to the station, ran myself. You got the wrong location. Be coming back, wrong right home. Then I find I got the number wrong. Says travel on one after 909. I said move on. Once, move over twice. Come on, baby, don't think on the side. He said it's travel on the one after 9-0. He said it's travel on the one after 9-0. I said it's travel on the one after 9-0.
Nos vamos, maestro, nos despedimos.
¿Con qué nos vamos?
Nos marchamos.
No sé, lo que quieran ustedes. Habían pedido mi familia. Habían pedido... No sé qué habían pedido, pero... Bueno, si habían pedido mi familia...
Haremos. Suya.
Haremos alguna otra.
Sí. Requiere de...
Conectamos con Radio Nacional de España, ¿eh?
A ver, resolviendo.
Ahora, adelante.
¡Atención en Argentina!
¡Sí!
Aquí estamos conectados con los hermanos de Paco.
¡Atención especialmente los niños!
Los niños que están jugando con los juguetes ecológicos.
¡Sí! Los juguetes ecológicos que no le causan ninguna desgracia. Bueno, y para ellos esta canción infantil. Ahora...
Oye...
Ahora que no nos escucha nadie... Vamos. Sabes que no tengo bien aprendida la letra, tú.
Pero vamos, hombre, que si no hacemos otra canción de hace 60 años.
Bueno, pero es que no me la aprendo porque es muy difícil, tú. Y delante de todos estos niños quedaría muy mal que yo me equivocara las letras.
¿La letra?
Sí.
Pues vamos.
Entonces, tengo un plan, tú. Cuando yo sienta que me olvido, pues te hago esta seña.
¿Esta?
No, esta.
Pues vamos, hombre, pero que la hagas con disimulo, porque los niños...
¡Sí! Todo esto te lo dijo con disimulo, para que no se entere ninguno de los niños que están escuchando.
Pues vamos, entonces.
Entonces hablemos en voz baja.
¡Que hablas en voz baja! ¡Es otra cosa, Paco!
¡Sí, que a voz baja no me ganas tú!
¡Que a voz baja, que a voz baja! ¡A ver esas palmas, niños!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos...
¿Qué tenemos?
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar las melodías,
¡depende!
¡Depende!
¡Cállate!
¡Instrumento!
¡Instrumento!
Que tú tengas ese diga. Si toco la trompeta,
¡corro, corro, correta!
Si toco el clarinete,
¡corro, corro, correta!
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
¡bolo,
mi abuelita, muy coqueta, siempre toca!
Oye, Paco, ¿qué es la
estoy haciendo de... la seña?
Pero que el señor es a la seña.
Pero no sé lo que sigue.
Pues vamos, que no era esta la
toca,
seña.
¿La que toca?
Yo te he dicho que con la seña era otra y que no era esta. Y los niños se están perdiendo toda la ilusión.
Siempre toca la corneta de mi abuelo con un dedo.
¿Que los dedos? Que el dedo del abuelo, hombre, relaciona, relaciona. Es una cuestión de relacionar ideas, que los niños están desesperados en la tierra.
Si toco la corneta,
corro, corro, correta.
Si toco el clarinete,
corro, corro, correte.
Si toco el violín,
como dijo el bolsín.
Toco el trombón,
bolo, bom, 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 bom.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Thank you.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me.
just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, 1 minuto. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas, humedad 82%. La presidenta va a encabezar un acto en San Martín. Cristina Fernández inaugurará un edificio dependiente del RENAR que va a servir de depósito de armas controladas por el Estado. Será a partir de las 12 en la localidad de Migueletes. También estarán presentes el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia, Julio Lac, entre otros funcionarios. Mariano Recalde dejó en claro que en la elección para jefe de gobierno porteño buscará los votos de Gabriela Michetti. Por Radio del Plata, el candidato por el Frente para la Victoria reveló la estrategia a seguir.
Ya el 5 de julio se va a empezar a mezclar la elección local con la elección nacional. Ya van a estar definidas las candidaturas o las precandidaturas presidenciales. Va a haber un clima donde se va a instalar más claramente los dos modelos de país, que son los dos modelos de ciudad. Hasta ahora fue la PASO. En la PASO se eligen candidatos, no se eligen representantes, no se elige jefe de gobierno. Hubo mucha gente que creyó que el cambio o la alternativa al PRO pasaba por el voto Michetti. Vamos a ir a convocar a esa gente y vamos a llamarla a que vote la verdadera, la que nosotros creemos que es la verdadera alternativa que estamos construyendo.
Internacional. Un sargento griego rescató aproximadamente 20 inmigrantes naufragados. Se trata de Antonis Deligiorgis, quien los socorrió cuando la embarcación que los transportaba encalló en una zona rocosa cerca de la costa de la isla de Rodas. Un total de 93 sirios y eritreos viajaban en el bote cuando sucedió el hecho en el que 40 personas fallecieron.
Deportes.
El seleccionado argentino de rugby comienza su preparación de cara al Mundial de Inglaterra de este año. Hoy jugará ante Estados Unidos en la provincia de Salta sin los jugadores que se desempeñan en las grandes ligas de Europa. Los Pumas debutarán el 19 de septiembre ante el último campeón del mundo y quien lo eliminó en el último Mundial, Nueva Zelanda. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas, humedad, 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakov, Hervé González. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Alberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat.
Arrancando una nueva jornada con música e historias, además.
I'm in love, stay, yeah.
Tom Jones en Es Tiempo de Show. Estamos en vivo aquí en Del Plata, las 2:09, compartiendo la música de este gran artista. Con él estamos arrancando la semana de Es Tiempo de Show. Tenemos un